Ay, madre, que nos toca acompañar a tantos que los fines de semana hacen lo que nosotros querríamos hacer, descansar, pero no nos quejamos, reconocemos que nos divertimos enormemente haciendo este programa y que todo el equipo aprende extraordinariamente. Cristina López-Schlichting te saluda de nuevo en nombre de todos y va a saludar a las señoras, porque hoy hay tertulia de chicas. Ya sabéis que los sábados Gaona, Javi Peña, Pedro están en la de chicos y los domingos tenemos a la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Estarás achicharrada o no?
Bueno, te voy a decir, anoche hubo un tormentón y he podido hasta abrir la ventana por la noche. Esto no significa que sirviese para nada. O sea, no entraba nada por la ventana, pero se podía abrir.
Qué bien.
Porque la víspera, abrir la ventana era un perjuicio para la salud.
Sí, sí.
Realmente impresionante. ¿Qué tal en Madrid?
Pues en Madrid igual, esto es una olla. Es impresionante el calor que hace, no se puede respirar.
Ah, pues, igualmente. ¿Y cómo ha sido la noche?
Y la noche complicada, bebiendo mucha agua para no deshidratarnos.
A ver Elsa González que nos diga cómo se encuentra. Buenos días.
Buenos días, perfectamente, desafiando el tráfico con una carrera de estas en Madrid, que hoy era para valientes, el correr incluso de forma muy matinal. Pero vamos, que estamos muy bien. Un poco impresionada por la muerte de Iván Fandiño.
Qué espectáculo, verdaderamente, qué dolor.
Iba a verle tremendo, yo esta feria de San Isidro, no pude ir ese día y la verdad es que anoche me quedé helada, vamos.
Sí, verdaderamente, 36 años, un torero clásico, entero, verdaderamente sí. un grande del torero.
Muy elegante, sí.
Y tenemos con nosotros también a doña Rosa Puyol, que es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Buenos días.
Buenos días, calurositos.
Rosa además nos trae hoy, luego nos lo contará, tesoros de las momias, porque claro, gracias a su condición de experta en egiptología tiene buenos contactos y se ha producido, os lo contaba el viernes con mi gitano, con Carlos Herrera, una investigación de la Clínica Quirón y del Museo de Arqueología Nacional sobre tres momias egipcias y una momia guanche, canaria. Y se han descubierto cosas muy interesantes sobre las personas que estaban conservadas de esta manera, pero luego nos lo contará Rosa. Yo tengo antes que saludar a una señora excepcional. Rosa María García Malea desafía todos nuestros tópicos. Quiero decir, yo soy una absoluta defensora de que hombres y mujeres somos distintos. Es evidente que lo somos y que nuestras circunstancias vitales son distintas. Incluso a veces dicen los expertos que nuestros cerebros son diferentes, con excepciones, pero por ejemplo, se dice que la capacidad de expresión, la capacidad del habla, está más desarrollada en las niñas, por regla general, con la excepción de mi gitano o de Expósito o de mi querido Colmenarejo. Y en cambio la capacidad espacial y la capacidad de abstracción es muy propia de los varones. Bueno, pues Rosa María García Malea desafía, insisto, todas las normas con respecto a las mujeres porque es la primera mujer piloto de combate del ejército español. O sea, para ella pilotar una F-18 es un trabajo cotidiano. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Qué voz de niña, no tiene 16 sino 36, ¿eh?
Sí, 36 años, sí.
Bueno, ¿y cómo se hace una piloto de caza? Quiero decir, a tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico, pero decirle quiero pilotar un F-18 tiene que ser un sobresalto.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro, entonces mi familia... estaban acostumbrados a escuchar lo que yo quería ser de mayor desde muy pequeña. No
¿Y eso de dónde te venía?
Pues no lo sé. No había, en mi familia no había, mi padre era empleado de banca, mi madre era profesora y no tenía así muy cerca a nadie con estas características, pero yo siempre me ha llamado la atención y siempre quise ser piloto de avión. Luego ya lo de ser piloto de combate pues fue más adelante, ¿no? Una vez que ya estaba dentro del ejército, pues empecé a conocer las diferentes especialidades y ahí ya decidí mi especialidad.
El piloto de caza y el piloto de guerra tiene una exigencia física extraordinaria. O sea, más allá de su pericia espacial o su capacidad de abstracción y de cálculo de los espacios, tiene que ser entrenado muy fuerte desde el punto de vista físico. ¿Cómo afronta eso una mujer?
Bueno, sí, tenemos que estar bien, físicamente tenemos que estar en forma porque se soportan unas cargas fuertes en un avión de combate y tienes que estar en forma. Pero bueno, el ejército ya te prepara para eso. Entonces, estamos acostumbradas a hacer deporte desde el momento en el que ingresamos.
El caso del vuelo de caza o del vuelo acrobático, ¿exige un entrenamiento físico específico? Quiero decir, ¿hacéis, yo qué sé, levantamiento de pesas, os ponen cabeza abajo, o realmente os entrenáis como cualquier hombre de infantería?
Bueno, eso ya depende de cada uno. Cada uno entrena la parte de su cuerpo que él considera que necesita fortalecer más, ¿no? Entonces hay gente que hace más tren superior y hay gente que hace más tren inferior o todo, o sea que ya no
¿Tú qué
hay,
haces, por ejemplo?
No hay un ejercicio específico. Pues yo me gusta mucho nadar porque necesito, para la espalda es importante.
Yo la espalda,
necesito
fíjate.
Fortalecer la espalda porque si no luego padezco de, sí, pues de dolor de espalda o de cuello.
Yo creo pero que no por pilotar, la... ¿o sí? ¿Pilotar incide en la espalda?
Sí, incide. De hecho, hay muchos pilotos del ejército que luego con los años se ve que tienen alguna hernia o alguna cosita así.
Pero quizá más de la tensión, porque no creo que sostengáis peso en vuelo.
Es que en realidad el peso, o sea, cuando yo digo que estamos sometidos a carga, me refiero a Gs positivas, ¿no? A la gravedad. Podemos estar sometidos, normalmente estamos a una G, ¿no? Que es la tracción que tiene la Tierra sobre nosotros ahora mismo, pero en el avión cuando tiramos con fuerza, pues podemos estar sometidos hasta 6, 7 G, depende del
avión.
¡Qué
barbaridad!
Entonces es como 7 veces nuestro cuerpo. Bueno, pues para eso tenemos un traje anti-G especial, que lo que hace es ejercer presión sobre las piernas y el abdomen, y hace que la sangre pues fluya hacia el cerebro y no nos quedemos inconscientes, ¿no? En vuelo. Y para eso pues hay que estar también entrenado. Y para
qué
eso
barbaridad.
Se entrena específicamente. Se llama la centrifugadora, le llama así porque, bueno, os lo podéis imaginar, nos meten ahí en un cacharro, empieza eso a dar vueltas y es para entrenar a ver cómo el piloto aguanta o hasta qué punto, cuál es su límite para saber uno cuál es su limitación, ¿no? En vuelo.
Claro, tú tienes que pensar que en una eventual circunstancia de guerra tienes que derribar los aviones enemigos. Sí. Para esto, ¿cómo se os entrena psicológicamente?
Pues no hay un entrenamiento psicológico específico, no. Simplemente, bueno, sabemos que por inteligencia nos darían un razonamiento lógico. Evidentemente esto tendría un background, ¿no? Tendría un porqué, un contexto político, histórico o lo que fuere. Y nosotros acatamos órdenes que entendemos que son dentro del marco legal y totalmente autorizadas.
Desde luego...
Nosotros en vuelo no decidimos nada. Nosotros simplemente damos información de lo que vemos y nos dicen lo que tenemos que hacer.
Claro, te dicen el enemigo ha destruido el sur de España, hay que derribar esto. Pero claro, lo mismo que puedes hacer al otro blanco de tus disparos, puedes serlo también, y esto es muy habitual en la guerra moderna. Supongo que se te pasa por la cabeza esa posibilidad.
Sí, claro. Sí, bueno, pero en la guerra moderna la aeronave de caza, gracias a Dios, ahora el tipo de guerra es diferente, ¿no? Y no es tan habitual como a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera. Hoy en día, por el contexto político que vivimos, el tipo de guerra no es tan agresivo, es más defensivo, yo creo.
Bueno, yo recuerdo por lo pronto, así, a bote pronto y en el pasado inmediato, el derribo de un avión ruso por los turcos recientemente en Siria. Quiero decir, ¿esto acontece con cierta frecuencia?
Bueno, cierta frecuencia relativa. O sea, nosotros aquí en España, por ejemplo, sí que supongo que habrá leído, habrá oído que se hacen interceptaciones aviones rusos, aviones americanos, bastante frecuentemente, y nunca se ha derribado ni por una parte ni por la otra. Entonces, bueno, es un... tampoco sabemos si lo que sucedió fue eso o no. En ese caso, siempre queda la duda. Pero nosotros estamos en alerta los 365 días del año. Hay un avión de alarma constante y está vigilando y defendiendo el espacio aéreo de soberanía español.
Desde luego es interesante porque Rosa María tiene 3 hijos, su marido está también en el mismo cuerpo, o sea que es una familia cuanto menos peculiar. Yo sé que la doctora Candela quiere hacer esto en la vida, ¿verdad?
Sí, yo quiero compatibilizar esas dos cosas que me parecen absolutamente heroico. A Rosa María García me parece heroico lo que hace. El compatibilizar una vida familiar con esa profesión me parece heroico, francamente. Fíjate que hablando con ella y estaba pensando, pero ¿y esta mujer se habrá planteado tener hijos? Y cuando acabas de decir, tiene 3 hijos, digo, ¡ole!
Oye, pero a mí me gustaría preguntarle algo. Hay muy pocas mujeres en el ejército, muy pocas mujeres oficiales, porque ahora ya sois muchas las que estáis en el ejército. Pero digamos que aquí se cumple aquello de que estar en la soldadesca. ¿Por qué hay tan pocas mujeres con cargos elevados?
Bueno, es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo y claro, hace 30 años ingresó la primera oficial. Entonces, hasta que esa oficial hace 30 años que ingresó llegue a ser general, pues necesita su tiempo. Ahora empezamos a tener ahí una presencia un poco mayor, pero bueno, yo soy capitán, entonces pues tengo que pasar por comandante, teniente coronel si es posible.
Coronel, que hay una sola mujer coronel.
Sí, entonces es cuestión de tiempo, pero porque esa mujer ingresó hace ya bastantes años.
Claro.
¿Te sientes respetada así, querida, por tus compañeros chicos?
¿Cómo, perdón?
Que si te sientes así como respetada, si tienes tu sitio
sí,
de verdad.
Sí, sí, claro.
¿No hay machismo en el ejército?
Bueno, claro que lo hay, como en todos lados, pero como no, en todos los ámbitos.
Pero no más que en la sociedad en general, ¿no?
Yo creo que no. No.
Ah, fenomenal.
No hay más.
Pues muchísimas gracias a la capitán Rosa María García Malea. Es la primera mujer piloto de combate del ejército español. Impresiona mucho pensar que esta joven de 36 años con 3 hijos lleva un F-18. Muchísimas gracias por estar
gracias.
Con nosotros.
Gracias.
Yo tengo que dar la mala noticia de que en Portugal siguen multiplicándose las víctimas a una velocidad de vértigo. Estábamos en 43 muertos, ya tengo que dar 57 muertos y subiendo por culpa de ese incendio desatado e incontrolable en la zona de Leiria, justo a media distancia entre Fátima y Coimbra, que está manteniendo en vilo el país vecino, que ya está en estado de emergencia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
del Rey. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE. Referentes que se hacen oír.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
¿Te sientes joven, pero tu cuerpo lo refleja? Con el paso de los años vamos acumulando radicales libres en el cuerpo y estos pueden originar daños en nuestro ADN. Para contrarrestar estos efectos ha nacido Revidox ADN, que contribuye a la correcta formación del ADN y nos ayuda a proteger las células frente a los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN y dale más vida a tus años.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por alguna razón, Egipto nos fascina. Quizá fuese la lectura de Sinué el Egipcio, de Mika Waltari. Lo cierto es que los españoles en particular estamos fascinados por esta antiquísima cultura donde cuando se producía una muerte vaciaban las vísceras del cadáver, lo recubrían de vendas y sabían conservarlo para siempre. El proceso de embalsamado constituye todavía una gran pregunta y hay una aventura que nos ha interesado extraordinariamente, la que ha emprendido el Museo Arqueológico Nacional y el Hospital Universitario Quirón, sometiendo a un TAC, a una tomografía axial computerizada en 3D, cuatro momias, tres de ellas egipcias y una guanche. Claro, tener en nuestra tertulia de chicas a Rosa Puyol, que habitualmente nos acompaña desde hace aproximadamente un mes, se ha incorporado a nuestra tertulia, nos da muchas ventajas hoy. Rosa, a ver, ¿qué nos puedes contar? ¿De qué te has enterado a raíz de esta investigación?
Bueno, el otro día tuve la enorme suerte, bueno, también estamos siempre informados de todo lo que sucede, pero de poder asistir a la presentación que hicieron, porque este proyecto lo hicieron ya hace un año, hubo una cosa muy emocionante que fue llevarse las cuatro momias a la clínica Quirón en plena noche, un poco así, en plan misterioso, para que fueran sometidas a este TAC con una nueva máquina de muy baja radiación, lo cual le dio pie al radiólogo para decir que, bueno, era un TAC buenísimo porque tenía muy baja radiación, dice, aunque en el caso de las momias realmente daba lo mismo, ¿no?
Creo que no es relevante, si no, no se relevante. Van a quejar los parientes.
No, para nada. Lo que pasa es que él estuvo explicando, bueno, primero estuvo hablando la doctora Pons, hablando pues del sistema de, o sea, cómo se embalsamaban, etcétera, todo un poquito lo que es la parte egiptológica, pero la parte radiológica fue muy interesante porque el doctor yo creo que estaba impresionado por este estudio, porque pudieron hacer justo lo contrario que hacían los egipcios, es decir, los egipcios vaciaban el cuerpo, lo embalsamaban, etcétera, todo esto que sabemos más o menos bien. Pero claro, lo que no se había hecho nunca había sido hacerlo al revés, es decir, desvendarlo gracias a esta tecnología, irlo desnudando de manera que hizo una especie de striptease, ¿no? Fue quitando capas de vendas, etcétera, y una parte muy emocionante que dijo el doctor, claro, él está acostumbrado a tratar con vivos y nunca se va a encontrar cosas extrañas como se encontró en la momia, pues como fueron unas placas de cartonaje con fórmulas funerarias, con alabanzas a los dioses, etcétera, y sobre todo un collar, que tenía un collar que le llamamos collar useg, que significa collar ancho, y una diadema sobre la cabeza con un escarabeo alado invertido, pues como signo de adoración. El escarabeo era una de las personificaciones del dios Ra. También tenía sandalias, tenía, bueno, pues muchos amuletos, tenía como 15 amuletos.
¿Todo esto debajo de las vendas?
Debajo de las vendas, sí. Debajo de las vendas.
¿Nunca hubiese pensado que las vendas iban por encima de las sandalias?
Las sandalias las ponían encima de las vendas, pero las sandalias estaban en bastante malas condiciones, pero todas estas plaquitas que en épocas anteriores, porque esta momia que se ha desvendado, vamos, que se ha estudiado en Spamedu, es muy moderna, si podemos decirlo así. Las momias más antiguas lo que tenían era amuletos, pero en modo joya, ¿no? Este señor, al ser ya una época más baja y más tardía, pues tenía amuletos de fayenza, tenía amuletos de cuero dorado, de cartonaje. El cartonaje es una especie de madera finita que le ponían un lino alrededor con la técnica de la encáustica. Y bueno, pues tenía lo mismo que tenían los cartonajes que cubrían las vendas, un poco antes de la caja, antes del sarcófago, les ponían encima estos retratos que hemos visto y unos cartonajes encima del cuerpo, pues con todas las fórmulas funerarias.
Realmente hemos conocido, por ejemplo, más a este que se llamaba Nespamedu.
Nespamedu.
¿Quién era este señor?
Pues al parecer lo que hemos visto ahí, lo que nos dicen las inscripciones que tiene es que era dicen que era médico, pero vamos, las inscripciones lo que decía era que era un sacerdote puro, dedicado a un personaje que realmente no era Dios, pero que divinizaron con el paso de los tiempos, que fue un señor llamado Imhotep y que fue el que hizo la pirámide escalonada, que a todos nos suena. Como este señor era médico, era arquitecto, era astrónomo, era, bueno, una cosa polivalente. Es
que, claro, porque en aquella época se dedicaban, los sabios eran astrónomos, médicos, sacerdotes, o sea, tenían mucho poderío.
Con el paso de los tiempos a este señor de alguna manera se le divinizó y él era pues un sacerdote de Imhotep. Esta es la momia más importante que tenemos, estas cuatro momias, tres egipcias y una guanche. La guanche es un poco diferente, según nos contaron también, porque la guanche no estaba eviscerada, la guanche tenía sus órganos dentro, embalsamada con la técnica que llamamos mirlado, que no tiene nada que ver.
¿Y eso qué es? Pues mirlado.
Que se queda todo dentro, o sea, que son capaces de embalsamar.
O sea, está rellena, pero
pues no sé cómo lo hacen. Eso ya yo de lo guanche no tengo mucha idea, pero supongo que será lo mismo, desecando los tejidos, ¿no? Pero él sí que tenía lo cual también les permitió estudiar mucho sobre las momias guanches. Las egipcias sacaban los intestinos, el estómago, los pulmones y
los riñones, supongo.
No, los riñones y el corazón se quedaban.
El hígado.
Entonces esto se embalsamaba aparte y se vendaba también y se ponía en épocas más fastuosas, digamos, en unos pequeños ataúdes, que en el caso de Tutankamón, por ejemplo, son de oro. Pero a este señor simplemente lo envolvieron en vendas y se lo volvieron a poner dentro.
Yo tengo una pregunta, Cristina, muy paleta. Sé que es muy paleta la pregunta.
No las hay paletas. Siempre es bueno aprender.
Pero sobre todo, que quizás ya lo tendría que saber yo esto, pero yo estuve en el Cairo, en Egipto, y me sorprendió muchísimo porque yo desde mi paletería iba intentando, no intentando, sino en mi fantasía, había como que me iba a encontrar pues una generación de gente con un fenotipo determinado, ¿no? O sea, no tanto como Cleopatra, todas con el pelito por aquí, todas así, tal, no, pero me quedé sorprendida, o sea, ¿qué pasó en la civilización egipcia? Porque no hay nada, o sea, está todo lleno de moros, o sea,
En la
actualidad, digo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se destruyó aquella civilización en un momento determinado o fue invadida por muchas?
Fue invadida, tuvo invasiones. En parte sí, lo que pasa es que Egipto le llamaban, ellos se proclamaban faraones o reyes de las dos tierras. Las dos tierras eran el norte y el sur. Muy diferente la raza y todo de la del norte de la del sur. En el norte son más indoeuropeos, por así decirlo.
Eso esperaba yo.
Mientras que en el sur son nubios. Son nubios, o sea, son absolutamente
y la raza se conserva,
nubios,
Candela.
Y se conserva,
yo no la vi, fíjate.
En el sur se conserva.
Yo no vi.
En el sur tú ves por la calle, incluso yo una vez viniendo de Egipto, le pedí a la azafata que por favor me dejara hacerle fotos. O sea, la cara de esa chica era exactamente la misma que veía en muchas pinturas, con esta naricita, estos pómulos.
Y de hecho es curioso porque los cristianos coptos, que son religión bastante más antigua que la musulmana en el país, se reputan herederos de los faraones, incluso desde el punto de vista cultural. Yo siempre digo que cuando los oigo cantar, que cantan una cosa rarísima, tipo... parece, de verdad, que yo intuyo que los ritmos y las melodías proceden del Antiguo Egipto, porque es que te sobrecogen.
Oye, Cristina, y tengo que felicitarte por la gente que tienes en la tertulia. Rosa Puyol es que lo sabe todo. Es un placer escucharla, ¿eh?
Es que por eso os he elegido.
Vamos
un momento a la publicidad, charlatanas mías.
Y no hablo de la doctora Candela.
Tenemos que hablar de otra cosa que también es de huesos.
Pues yo...
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Los días 24 y 25 de junio vive dos noches con la mejor música clásica al aire libre en los jardines del Palacete Duques de Pastrana.
El 24, los mejores momentos de ópera. Y el 25, grandes coros y bandas sonoras de cine.
Venta de entradas en el 91-457-4061 y en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Tienes un piso en alquiler? ¿Cuántas veces tienes que enseñarlo para alquilarlo? Con Spotahome.es, ninguna vez. Alquilamos tu piso sin visitas, sin preocupaciones. Descúbrelo en Spotahome.es. Spotahome.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La noticia es cuando menos sorprendente, porque tenemos que pensar más pronto que tarde en que van a tener que sustituirnos alguna cadera, alguna rodilla. Todo esto se va haciendo en titanio, pero es que investigadores españoles han logrado, con una impresora 3D, crear nuevas piezas de huesos y cartílagos, insisto, impresos en 3D, para sustituir a las prótesis metálicas. Está con nosotros doña Nieves Cubo, que es ingeniera e impulsora del proyecto. Muy buenos días, Nieves. Uy, qué mal te oigo. Vamos a ver, ¿estás en un teléfono móvil?
Sí.
Ah, ahora te oigo un poquito mejor. ¿Se imprimen en 3D estas partes del cuerpo?
Sí, hasta ahora hemos conseguido en proyectos anteriores hacer piel humana y ahora estamos trabajando para desarrollar hueso y cartílago.
¿Y de qué material se hacen? ¿Qué es lo que se mete en la impresora?
Pues normalmente materiales que se van a deshacer y van a permitir que las células generen tejidos humanos y pueden ser plásticos u otros materiales biológicos y después las células, que serían las encargadas de hacer la reconstrucción.
A ver que yo entienda, porque no entiendo nada. O sea, se mete plástico y células, ¿y entonces qué pasa?
Las células van comiéndose ese plástico que se degrada y lo que construyen en su lugar es el tejido que tengan que hacer. Si son células de hueso, hueso, y si es cartílago, cartílago.
¡Qué barbaridad! O sea, realmente hay que acompasar el grado de destrucción del tejido que se va autoeliminando, me refiero a ese plástico, esa materia, y el grado de reconstrucción que producen las células.
Esa es una de las partes que estamos trabajando ahora, porque también es muy importante saber cuánto tiempo tiene que esperar el paciente para que le podamos poner este hueso o cartílago.
¿Y esas células de dónde salen, las que se insertan en estas prótesis artificiales?
Las células normalmente en este tipo de tecnologías se extraen del propio paciente de una biopsia muy pequeña y después en el laboratorio se multiplican y se crecen para tener suficientes para hacer todo el tejido.
Madre mía, yo no sé si la doctora Candela conocía estas técnicas.
Hombre, yo me quedé en lo que hacían los dentistas para regenerar el hueso cuando tenían que hacer un implante y había una retracción, o sea, muy importante, que ponían plaquetas y entonces sí que se regeneraba hueso. Y de eso me empecé yo a enterar, de cómo era capaz de crecer el hueso, ¿no? Pero a mí, yo tengo una pregunta, porque lo de la piel lo comprendo, porque la piel tiene una inervación, bueno, pues determinada, ¿no?
Inervación es que tiene muchos nervios, ¿no?
Sí, y tiene una inervación con un sistema determinado. Pero, por ejemplo, el músculo o el hueso, ¿cómo la parte nerviosa de ese tejido, del músculo, del hueso, también se regenera?
Nosotros lo que hacemos es darle a las células el entorno biológico que necesitan para que desarrollen tanto la parte vascular, los vasos sanguíneos, como la parte de los nervios.
Y la parte de los nervios en un músculo, por ejemplo, vamos a suponer que nos falta el fémur. O sea, el fémur no, perdón, el fémur es un hueso. El cuádriceps, ¿vale?
Sí.
Entonces, formamos un cuádriceps con este tipo de células que también creo que estaban como engranadas algunas veces en vez de en un polímero en gusanos de seda, en la tela del gusano de seda también se estaba haciendo cosas, ¿no?
En la fibrina, perdón, exacto,
exacto, sí, con el tejido de que de la seda.
La fibroína.
Exacto. Bueno, pues entonces, ahí aparte de músculo, espontáneamente se genera también el nervio.
Ahí depende del tipo de tejido y de si pones algún factor que haga que esas células lo desarrollen. Por ejemplo, sabemos que hay algunos materiales...
Pero esto prácticamente nos habla de una perspectiva relativamente cercana en el tiempo, por no decir inmediata, en el que podemos tener sustitución de los músculos por realmente músculos.
Los músculos quizá todavía falte un poco más para llegar a ellos, porque son más complejos y necesitan también una maduración en el laboratorio. Entonces, cosas como hueso y cartílago, yo creo que en 2 años se verán los resultados preclínicos y se podrá empezar a trabajar con pacientes.
Perdón, ¿y la célula primigenia, la que se integra en esa, en fin, especie de
plástico, un polímero?
Sí, pero ¿esa célula es propia, es ajena?
Sí, lo ha comentado.
Propia.
Desde el propio paciente.
Propia.
Sí,
para no generar rechazo, claro.
Sí, es todo autólogo.
Pero escúchame, ¿esto tiene que ver algo con lo que hemos dicho antes de lo que hacían los dentistas, que para los implantes, que te ponían plaquetas y se regeneraba hueso? ¿Esto tiene que ver algo con la misma línea, ¿no?, de investigación?
Por ejemplo, cuando hacíamos piel se usaba plasma de la sangre, que también contienen todos estos elementos.
Factores de crecimiento, sí.
Claro, porque es lo que normalmente ellos están acostumbrados a utilizar cuando tienen una herida y lo regeneran.
Sí.
Entonces, no sé si en el caso del hueso es algo similar.
Ya.
Doña Nieves, ¿podemos pensar, puesto que está hablando usted de sustituir partes del cuerpo en 2 años, ¿podemos hablar a yo qué sé, a 20 años vista, de verdaderos recambios para el cuerpo humano en todo orden? Me refiero a cartílagos, huesos, músculos, piel.
Que en 2 años estén las pruebas preclínicas, significa que en unos 10, 15 podría llegar a la clínica si todo va bien. Entonces, dentro de unos 20 años, yo creo que piel, hueso, cartílago y cosas sencillas sí podría llegar.
Y, por lo tanto, a medio plazo podemos hablar de recambios para todo el cuerpo, órganos, etcétera.
Eso es lo que se intenta.
Bueno, es que esto es absolutamente sorprendente. Sí, o sea, hablamos del mundo mecano, donde el ser humano, digamos, que se va reactualizando según se va rompiendo o gastando y, por lo tanto, entrando casi en la cadencia de la inmortalidad, permítame.
No.
¿Y los trasplantes ya no sería necesario buscar?
No, Cristina, porque la muerte va a seguir existiendo, porque lo que está pasando ahora es lo que está pasando ahora. Y lo que pase dentro de 10 años serán cosas novedosas, que el hombre no domina todo, el presente, el pasado y el futuro. O sea,
pero
el futuro está por venir.
Pero yo no te estoy haciendo una pregunta, digamos, de orden filosófico.
No,
estoy preguntándole a Nieves si podemos pensar en ese escenario, digamos, de cara al futuro.
Cuando generas algún tipo de tejido, como estás cogiendo las células del paciente, realmente la edad de las células es la que es. Ahora sí que se está trabajando en intentar rejuvenecer a las células a través de investigaciones que se están haciendo para tratar el cáncer. Entonces, la combinación de estas dos tecnologías podrían llevar hasta ahí, pero por ahora, cuando tú coges las células de un paciente, siguen teniendo la misma edad.
Lo que pasa es que esa perspectiva sí que está ahí, Candela.
Mira, yo tengo muchísimas dudas, Cristina, porque, insisto, el argumento que yo doy es que nosotros podemos solucionar lo que está pasando ahora, pero la vida tiene tal dinamismo que no sabemos las enfermedades y las alteraciones cromosómicas, las enfermedades raras.
¿Quién sabe?
De dentro de 20 años. Claro. O sea, decir acabar con la mortalidad del ser humano a mí me parece una falacia, a mí personalmente. Esto es mi opinión y mi argumento es ese. O sea, si tú me dices, el mundo se acaba ahora, ahora, con estas circunstancias, con las enfermedades que hay ahora, entonces dentro de 40 años, a lo mejor sí que hay muchísimas de estas enfermedades que las podemos curar, de lo que estoy absolutamente convencida. Pero como la vida es dinámica, las enfermedades que van apareciendo a lo largo del tiempo, ¿quién es el osado que puede decir que va a acabar con la mortalidad del ser humano, que va a matar la muerte? Me parece francamente
pero
una osadía.
Pero si parece que viviremos más y sobre todo con mejor
obvio.
Calidad de
eso
vida.
Eso es obvio, Elsa, porque desde el año... los egipcios. Ahora, fíjate en la esperanza de vida que tenemos. O sea, estoy segura de la esperanza de vida va aumentando y además también eso es una evidencia científica, ¿no? Pero de ahí a plantear la inmortalidad me parece de verdad que es un absurdo. Es lo que yo opino. O sea,
¿qué opina doña Nieves Cubo? Que me interesa a mí su criterio.
A mí me queda un poco lejos toda esa parte también, porque pienso que aunque podamos trabajar con las células y regenerar, otra cosa ya es jugar a ser Dios y querer modificar los tiempos de vida o incluso generarla en la nada. Entonces yo lo veo lejos también porque las modificaciones que están haciendo ahora para rejuvenecer a las células generan crecimientos incontrolados que por ahora pues dan lugar a cáncer y a otro tipo de enfermedades similares. Entonces creo que estamos muy lejos de eso y es otra línea.
En cualquier caso, la sola perspectiva de que como un mecano obtengamos recambios para tantos y tantos tejidos verdaderamente resulta fascinante. Incluso desde el punto de vista de las discapacidades, quiero decir, cabría pensar que una persona que pierde un brazo, una extremidad o que tiene dificultades con algún miembro podría haberlo sustituido por uno nuevo, ¿no?
Eso es. En principio todos estos proyectos surgieron como reducción de los tiempos de espera para los trasplantes, pero obviamente si se consiguen hacer hueso, cartílago, piel, músculo, pues el siguiente paso sería poder reemplazar partes perdidas por el cuerpo.
Lo que sería fascinante sería una línea de investigación con el sistema nervioso, que para mí es
el gran
desconocido.
El cerebro, sí.
Y el gran desconocido y el que causa más sufrimiento, las tetraplegias, las paraplegias, los... O sea, lo que pasa es que el sistema nervioso supongo que tendrá muchísimas complicaciones porque es muy desconocido, claro. En fin.
¿Qué dice
el sistema está trabajando en eso. Se están haciendo materiales por lo que los nervios se pueden regenerar y pueden ir interconectándose de nuevo. El problema ahí es que no somos capaces de conectarlos nosotros, sino que dejamos que las nuevas conexiones se puedan generar. Había un estudio reciente que decían que habían conseguido que un paciente tetrapléjico se convirtiera parapléjico gracias a esas nuevas conexiones.
Eso sería fantástico. Bueno, eso y sería para eso no creo que falte muchísimo tiempo, la verdad.
Pues doña Nieves Cubo, ingeniera de I+D, impulsora del proyecto, muchísimas gracias. Verdaderamente es una perspectiva maravillosa la que nos anticipan y le tenemos que dar las gracias por su trabajo y el trabajo de toda la investigación. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y a vosotras os tengo que emplazar con el hola, porque estoy leyendo que María Teresa Campos se ha dirigido a Edmundo para decirle te quiero mucho, te amo.
Está entregada, claro. Cristina, está entregada.
Esto es un momento que tenemos que analizar en breve.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? Clic. Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya.
La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Si sintonizas ahora tu cadena COPE, sabrás que estamos en fin de semana en el programa que dirige Cristina López-Schlichting y estamos en la tertulia de chicas. Pero también han llegado ya nuestros chavales, Diego, Elsa, Sofía, buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Diego, es para darle el puntito a la tertulia de chicas con un chico.
Claro, además pone un pelirrojo en tu vida, que puede ser un bonito lema.
Totalmente, hashtag para el programa,
siempre,
lo veo.
Siempre, y lo sabes.
Bueno, chicas, como nuestros oyentes saben que estáis en Extremadura, nos han propuesto muchos planes para vosotras para ver si os da tiempo antes de que os volváis para Madrid. Y Rosy Lozano, por ejemplo, dice que un bañito en una playa de río, que os aseguro que es más cómoda que salir con la sal pegada a la piel.
O Iván Nieto, que es una pena que no vayáis en julio, que es cuando se celebra el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Es una auténtica pasada, yo te lo puedo también confirmar, Cristina. Está genial, es por la noche, una luz espectacular, ojo con el calor, y también llevaros un cojín si vais, porque las piedras del teatro...
Mucha agua. De disfrutar de la perspectiva que del teatro tenían los clásicos. Es alucinante ir al Teatro Clásico de Mérida. En estas fechas se desarrolla el Festival Internacional. Momento que me permite decir que aquí en Extremadura están de festivales hasta arriba, porque en Alcántara hay un festival de teatro. En Plasencia se desarrolla el Festival Internacional de Folk. En Badajoz, el de flamenco y fados, y en Herbás, el de los conversos. O sea, que si os gustan los festivales, a internet de cabeza, porque aquí hay de todo.
Y Cristina Montse Castillo nos dice que cualquier cosa que tenga que ver con el jamón lo ve imprescindible.
Me imagino que ya habéis tomado un poquito de jamón, ¿no? ¿Habréis catado?
Es que a Marcio Ortega le pasa lo mismo, que todo lo que tiene que ver con el jamón, sean peinetas, mantillas, sábanas, todo le interesa.
Mira, yo os propongo también algo que personalmente me encantaría, que es el astroturismo. Porque aquí en Madrid, como bien sabemos, en el centro miramos hacia arriba y es que no vemos absolutamente nada. Y es salir un poquito, nos vamos a Extremadura, que es una pura estrella, y he hablado con Cristina Favo del complejo Entre Encinas y Estrellas, que nos propone un par de planes de ensueño e incluso a distancia.
Clientes de toda Europa que nos traen su telescopio porque ellos no tienen cielo y lo manejan remotamente por ordenador desde sus casas. Hoy es una realidad que hace que pongamos en valor los cielos que tiene Extremadura. Pero no solo eso, puede venir cualquiera a vivir una experiencia. Si os gustaría conocer un cielo iluminado únicamente por miles de estrellas, reconocer las más importantes en el firmamento, trazar las figuras que hicieron los griegos con ellas y además con un telescopio, viajar miles de años luz y descubrir los objetos más interesantes, pues eso también lo puede hacer cualquiera.
Ah, una pasada.
Qué planazo, y por la noche que bajan las temperaturas.
Buah, tú imagínate, tumbadita, con la mantita, encima del verdecito, mirando hacia arriba, viendo que se te cae el cielo de la cantidad de estrellas que hay.
Planazo.
Tiene que ser una pasada, pues sí. Y también estamos hablando de cómo combatir el calor, y nos siguen dando nuestros oyentes.
Llevamos todo el fin de semana, claro, que hay que ver qué cosas tan graciosas.
Pues sí, porque la gente es muy original. Mira, dice Sandra, las botellas de agua caliente de toda la vida las uso yo al revés. Las meto en el congelador y luego duermo abrazada a ellas. Pero ojo, que no os vayáis a necrosar un brazo, o sea, tengamos un poquito de cuidado de no ponerlo toda la noche.
Qué candela, yo me imagino que te pones una botella de hielo toda la noche pegada al brazo y efectivamente se te necrosa,
te,
¿no?
Te quema
se
el brazo.
Congela,
pero
claro,
lo puedes poner así un poquito antes de meterte en la cama, por ejemplo.
En las sábanas,
en una toalla.
Mejor.
Te acaba el brazo como una pierna de cordero del congelador.
O como una de esas momias que han examinado.
Totalmente.
Las momias están calentitas, ellas no pasan calor ni frío. No.
Otra oyente también, María, nos dice, va en la misma línea y dice que toalla y albornoz al congelador un ratito antes de cada ducha y al salir, no veas qué bien sienta. Yo creo que esto también...
Súper buen plan
y
también.
Y un catarro también, sí. ¿No?
No.
Me parece muy buena idea.
Muy buena
¿Tú lo has
idea.
Hecho o qué?
Yo lo que pasa, de verdad que como mi casa es un horno, lo que hago de vez en cuando es abrir el congelador y meto la cabeza. O sea, meto un poquito la cabeza y te prometo que alivia, ¿eh?
Bueno, hay un vídeo en internet, si pones perro congelador, te muestra un perro que efectivamente al abrir su dueño la nevera se acurruca en la parte de abajo y se queda tan a gusto, claro, lógicamente.
Todos somos, ¿sabes?